Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres conocer sobre la educación, la educación propia y la educación intercultural? Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación.
Conversaremos sobre educación, acercándonos a los distintos grupos étnicos y culturales en un diálogo de saberes que permita compartir experiencias y construir nuevos conocimientos que enriquezcan el campo de saber de la etnoeducación.
Bienvenidos a Cultura en Voz, un programa realizado desde la Licenciatura en Etnoeducación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Soy Ana María Benavides y saludo nuevamente a todos los oyentes que se encuentran conectados a Radio UNAD Virtual. Si nos escuchas por primera vez, qué gusto tenerte con nosotros. Profesor Esteban, reciba un cordial saludo.
Ana María, igualmente para ti un fraterno saludo de bienestar, paz. Qué grato encontrarnos nuevamente en este espacio académico, Cultura en Voz. Enviamos un saludo a toda la audiencia que nos sintoniza a través de Radio UNAD Virtual y hoy en Cultura en Voz con un tema muy interesante desde la etnoeducación, pero directamente desde un trabajo con una comunidad directa, como lo es la comunidad Uwa. Es por ello una invitada especial y vamos a dialogar con una persona que es apasionada por el trabajo comunitario y la educación étnica. Una maestra que se ha formado para la atención de las infancias y se ha dedicado también a fortalecer la etnoeducación, la educación intercultural, la educación propia. Es por ello que nos acompaña hoy la profesora Sandra Milena Gómez Pavón, quien viene realizando un trabajo muy bonito y muy importante con la comunidad indígena Uwa. Vamos a conocer su experiencia de trabajo, vamos a dialogar sobre su proceso académico, formativo.
El invitado de hoy en Cultura en Voz.
Profesora Sandra, bienvenida.
Muy buen día para todos. Muchas gracias, director nacional de Educación de nuestra Universidad Abierta y a Distancia UNAD. También a este grupo de radial de la universidad que nos hace esa invitación para dialogar sobre esta iniciativa tan importante como lo es nuestro nicho, digamos que está ubicado acá en el departamento de Santander, norte de Santander, Boyacá, Arauca y Casanare, ¿no? Entonces, muy a la expectativa de hacer parte de esta locución para enriquecer a nuestra audiencia. Muchas gracias.
Bienvenida, profesora Sandra. Y para iniciar este diálogo, como usted misma lo dice, aquí en Cultura en Voz nos gusta que podamos conocer un poco más de nuestros invitados especiales. Y por eso nos gustaría conocer, profe Sandra, cuáles son sus gustos, sus intereses educativos. Háblenos sobre usted, dónde vive, dónde se encuentra, dónde nació y lo que usted considere pertinente que los radioescuchas conozcan para iniciar este diálogo.
Bueno, mi nombre es Sandra Milena Gómez, soy oriunda del departamento norte de Santander, específicamente en el municipio de Pamplonita, en una comunidad aislada se llama El Diamante. Allí, pues, hice toda la parte de mi formación desde la primaria, de la niñez, y ya por cosas de la vida llegué a este nicho ancestral, donde en proceso de formación me encontré con los Uwa, quienes me invitaron a participar y a ser parte del modelo educativo propio de ellos, y empecé mi vida en esa orientación hacia la protección de las semillas de vida, que en este caso son los niños Uwa. Inicié en el 2014, allí inicié más o menos a 7 horas de camino sin montar en mula, y duré allí 5 años. y pues estaba en mi proceso de formación también desde la academia y empecé a llevar ese proceso de formación dual, que es bajo los lineamientos de la ley de origen, pero también desde los lineamientos de la constitución política, de los lineamientos nacionales del Ministerio de Educación, y comprender todo este paralelo que hay entre estos dos saberes, ¿no? Y allí nace ese gran interés de pues hacer parte de ese fortalecimiento ancestral, pero también cuidar ese legado que han orientado las autoridades sobre la permanencia y pervivencia de los saberes ancestrales y más de nuestras semillas de vida. Bueno, todo mi interés educativo más que todo nace de esta trayectoria que he tenido, y en ese estar en esa comunidad me trasladaron a 14 horas más hacia esa Colombia profunda, ¿no? Y allí en ese caminar nace ese interés educativo por hacer parte de dar cumplimiento con un objetivo principal que está desde la ley de origen, y es ser guardián de la madre tierra. Y allí en todo ese caminar empecé a conocer la naturaleza y aprender a leerla, que de hecho eso hacen todos los pueblos originarios del mundo, ¿no? Le conocen y tienen una conexión profunda con ella. Pero también todo este legado cultural y esa conexión de la importancia del calendario propio, que es el calendario en el cual está interconectado con la cosmovisión ancestral, ¿no? Entonces, todo ello está inverso en unas prácticas educativas. Y esas prácticas educativas nos permiten reconocer que todo este proceso de prácticas vivenciales y culturales están correlacionadas a esa conexión profunda, pero también a ser parte de esa armonía y el equilibrio en el cual están ellos inversos, que cada espacio en familia, en comunidad, pero en relación con la madre tierra, son espacios de educación propia en el cual pues comprendemos ese respeto hacia la naturaleza, pero también ese respeto a vivir con las normas o reglas que están establecidas desde la ley de origen por un padre creador que fue quien emitió. Y allí están pues las autoridades, quienes hacen parte de esa guía espiritual para que haya esa armonía entre su familia, entre la comunidad, pero también con la vida misma en territorio, ¿no? Esto nos permite dar cumplimiento con, digamos, un estricto mandato ancestral que está allí orientado desde la creación del mundo y que está alineado con otros pueblos étnicos. Entonces, desde, digamos, mi interés educativo es comprender ese equilibrio entre la ley de origen, pero también la ley constitucional, para que aprendamos a vivir juntos, ¿no?, en esa diversidad étnica y pluricultural de nuestro país y pues de todo lo que comprende el mundo, porque no solo nuestra Colombia tiene esa riqueza, sino en muchas partes de la parte internacional también existen otros pueblos que de hecho están alineados con lugares sagrados. En ese caso, esos lugares sagrados son los espacios donde están los nevados, y estos nevados son los que producen las estrellas hídricas para que haya agua dulce en nuestro territorio, y estos lugares sagrados están interconectados con los glaciares. Es por eso que las prácticas culturales que son reglamentadas desde la ley de origen deben dar estricto cumplimiento, y en ese orientación que nos dan las autoridades y desde la parte académica buscamos esa flexibilidad y ese compromiso de hacer parte de ese respeto hacia esos, digamos, encuentros que hacen inversos en cada territorio. Entonces, esto es más que todo como esa esencia de mi ser dentro de la comunidad, pero también en esta gran familia unadista en la cual pues nosotros hacemos parte de formar estudiantes UGWA con ese sentido de aprender a caminar en dualidad en estas dos leyes que gobiernan la parte espiritual, que es la ley de origen, pero la parte terrenal, que es la ley constitucional.
Querida profesora Sandra, qué grato escucharla, sobre todo por cómo la hacía la presentación hacia usted, por ese apasionamiento que usted tiene hacia los procesos comunitarios, ancestrales, la reivindicación de una comunidad. Cuando usted mencionaba, estuve trabajando a 7 horas, a 14 horas, como para realizar un contexto a nuestros radioescuchas. Esos son, digamos que las distancias que existen hacia el centro poblado más cercano, ¿sí? 7 horas a pie, 14 horas a pie. Entonces nos hablaba la profesora Sandra de lo que se ha denominado en los últimos contextos esa Colombia profunda, ¿no? En este territorio que nuestro ámbito nacional es mayormente rural, y es en esa Colombia en donde ahí están ubicadas las diferentes grupos étnicos que por más de 500 años guardan y han sido ejemplo de resistencia y pervivencia cultural. Entonces, qué bonito escucharlo, qué bonito también conocer un poco sobre su experiencia comunitaria, educativa, el trabajo con la niñez, pero también obviamente ese trabajo con jóvenes, con adultos que usted ha venido desarrollando. Bueno, y vamos con nuestra primera pausa institucional y seguiremos dialogando con la profesora Sandra.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Bueno, volvemos a Cultura en Voz. Estamos dialogando con la profesora Sandra Milena Gómez, quien nos ha comentado sobre su experiencia, sobre su trasegar con la comunidad UWA, y quisiera que pudiese ampliarnos un poco más, profesora Sandra, desde ese trabajo comunitario, ¿qué le ha dejado a usted en su ser, en su sentir, ese arraigo, ese acercamiento y ese trabajo directo con la comunidad UWA?
Bueno, allí hay aspectos importantísimos que resaltar, principalmente por ser educada desde las autoridades tradicionales, que son los que guían las prácticas culturales, pero también las autoridades medicinales, que son las que nos orientan esa armonización de nuestra alma con el espíritu. Y esto nos ha permitido comprender que esas prácticas culturales y esa accionar de nuestras autoridades en territorio es supremamente interesante e importante, ya que ellos son los que regulan la vida del ser UWA en su pueblo, ¿no? En su comunidad. Y allí son ellos la base primordial de orientar la educación del alma con el espíritu para aprender a ser seres sentipensantes, ¿no? Integrales, que nos permitan reconocer que nosotros, los seres humanos, dependemos de la naturaleza. Y es allí, en esa conexión del alma con el espíritu, nos permite, digamos, leer ese lenguaje figurado, valga la redundancia, de todo lo que comprende la Madre Tierra, todos estos animales y esa diversidad de plantas que coexisten en ella y que mantiene, digamos, esa cadena alimentaria para mantener la vida en armonía dentro de un territorio. y que todas las prácticas vivenciales están correlacionadas a dar cumplimiento a unas normas que orientó el Padre Creador desde la creación del mundo. Es por eso que, digamos aquí, los grandes maestros para los pueblos, no solo el Uwa, sino todos los pueblos ancestrales, son las autoridades que guían el pueblo, y que allí intrínsecamente hay unas normas para mirar los ciclos que orienta la Madre Tierra, pero también los ciclos y las normas que emiten en la familia, en la comunidad y en el territorio, para que haya esa conexión entre la parte terrenal y espiritual y regular la vida de todos, pues en esa armonía y en ese equilibrio, para sostenerla a ella, y ella nos sostiene. Entonces allí damos cumplimiento con unos principios que básicamente desde la Organización Nacional Indígena de Colombia ha orientado. Entonces el respeto, la reciprocidad, la autonomía y la libertad para estar en ese vivir en armonía y en ese buen vivir, en esas orientaciones que nos emiten para educarnos tanto en el alma como en el espíritu, pero también en el alimentarnos, en el vivir sanamente, en el tener en cuenta la orientación que da el cosmos para nosotros accionar dentro de la vida misma, dentro del territorio.
Profesora Sandra, usted nos lleva a reflexionar, sobre todo en cuando usted dice educar el alma y el espíritu para ser seres integrales. Qué importante esto que acabamos de escuchar, porque en algunos contextos se ha olvidado, ¿no?, el alma y el espíritu, que son dos partes importantes de todos los seres humanos, y esta población lo tiene muy presente en sus procesos de formación y en los procesos de consolidación de memorias y demás. Yo quisiera preguntarle, profe, acerca de la etnoeducación. Desde su experiencia y trabajo con la comunidad Uwa, ¿cómo se entiende este concepto? Y quiero asociarlo para que usted me dé respuesta, profe, ¿cómo fue el proceso de aprender esta lengua indígena? ¿Cómo fue ese acercamiento con ellos? ¿Fue fácil? ¿Se dificultó? ¿Qué estrategias se utilizaron para poder hacer esas adaptaciones necesarias en estos procesos de etnoeducación, profe?
Bueno, allí nos damos cuenta desde esta gran familia unadista y el programa de etnoeducación, la diversidad étnica y pluricultural de nuestro país. Cada pueblo originario tiene una lengua materna. Y allí, respetuosamente de lo que ha hecho los lineamientos del Ministerio de Educación, buscamos cómo coayudar en este proceso. Sin embargo, sabemos que muchos de los pueblos originarios se requiere esa revitalización de la lengua materna. Pero ¿cuál es el auge o la orientación que emiten las autoridades sobre ello? Y es, tenemos que llegar a un acuerdo entre la ley de origen y la ley constitucional, de manera que permita en comunidad que sean las autoridades quien orienten los procesos de estructuración de su abecedario propio y sus sonidos, ya que esto nos permite reconocer esa gran biodiversidad de seres que coexisten en la Madre Tierra y que ellos son los que tienen el nombre de la lengua materna. Y es allí donde empecemos a darnos a comprender que se requiere la parte intercultural para llevar a cabo la orientación de la estructuración de las palabras. Sin embargo, digamos, yo he sido una crítica sobre la escritura como narraciones de origen, cantos ancestrales, porque esto debilita a nuestras autoridades. Entonces aquí, digamos, la tarea de nosotros como institución y de ellos es buscar esa articulación o esos acuerdos que nos permitan hacer parte de esta comprensión y a su vez leer la naturaleza, cómo lo vienen haciendo en comunidad, ¿no? Y desde su tradición oral. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, profe, por comentarnos esa experiencia, llevarnos a reflexionar también sobre su quehacer, sobre su conocimiento y esto tan importante que es para el programa y también para las comunidades. Vamos a seguir en diálogo con la profesora Sandra después de nuestra segunda pausa institucional.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Y seguimos en Cultura en Voz, con un diálogo muy importante que nos está permitiendo reflexionar y conocer un poco más sobre los usos y costumbres y esa ancestralidad que ha marcado y que marca los grupos originarios, como lo ha mencionado nuestra invitada, pero principalmente y particularmente de la comunidad Ugua. En programas pasados hablábamos también acerca de que existen unos desafíos para los pueblos originarios, para las comunidades étnicas del país. En ese sentido, profesora Sandra, me gustaría trasladarle esa pregunta y desde ese trabajo comunitario, desde estar en el territorio, desde esa vivencia y desde lo que usted ha mencionado, ser educada también por las autoridades tradicionales del pueblo Ugua. ¿Cuáles son esos desafíos? Principalmente en cuanto a educación enfrenta a la comunidad Ugua.
Bueno, aquí hay una gran reflexión, ¿no? Y es uno de los mayores desafíos es buscar la protección de la Madre Tierra. Y allí es donde nosotros como institución y ellos debemos buscar esos acuerdos para aprender a vivir juntos y que las autoridades y los pueblos ancestrales regulen las leyes que rigen la naturaleza, porque allí es donde damos cumplimiento a esa ley mayor o ley de origen que emanan los pueblos, los cuales está establecido desde la creación, como anteriormente lo mencioné, unas normas que fueron desde el Padre Creador. Cada pueblo tiene su nombre de ese Creador, ¿sí? Entonces, allí están orientadas esas normas que emiten la protección para, digamos, respetar los ciclos que orienta la Madre Tierra. Es ella quien nos da esas luces para que se cumpla dentro de un territorio, es el cosmos. Entonces, como orienta el sol por sus estaciones y como lo oriente la luna, así se acciona en las prácticas vivenciales, no solo en los pueblos, en el pueblo Ugua, sino en todos los pueblos ancestrales de nuestro país y del mundo. Y es allí como entendemos esa interconexión profunda con la Madre Tierra. Entonces, el desafío acá, en este caso, es dar cumplimiento con los objetivos de desarrollo sostenible que, de hecho, en el plan decenal de nuestra institución UNAD, Universidad Abierta y a Distancia, tenemos un gran reto, pero acá tenemos que buscar pues ese acuerdo que nos permita comprendernos en esa diversidad y caminar hacia un solo horizonte, que en este caso por el calentamiento global se requiere buscar la protección de la Madre Tierra. Y todos estamos inmersos en un microterritorio que de hecho nos afecta, porque hoy tenemos un gran desafío y es el sol está calentando más de lo normal. Y eso nos hace comprender que el agua se está secando. Nuestro país, Colombia, ya está en racionamiento de agua, ¿sí? Y esto nos hace comprender que hay una alarma y que el sol calienta más, quiere decir que hay un desequilibrio. Y eso es lo que nosotros decimos, hay enfermedades, ¿sí? Digamos, acá decimos desde la parte académica que hay un desequilibrio, pero en territorio dice, está enferma la madre tierra. Y esto es lo que nos lleva a esa reflexión de querer buscar esas rutas metodológicas, esas estrategias que nos permitan hacer parte de esa revitalización y ese fortalecimiento de nuestros pueblos originarios, pero también de buscar cómo desde la parte occidental, dicen ellos, desde la interculturalidad, hacer parte de también buscar la protección del planeta, porque es ella la que nos da todo, ¿no? Entonces, cuando nos sentamos a desayunar, nos sentamos a almorzar, nos sentamos a comer, es porque nos damos cuenta que sin ella nosotros no tendríamos vida. Y cuando vamos a las prácticas culturales que orientan las autoridades, se va a un ayuno, y un ayuno estricto de 8 días. Y allí es donde nosotros reconocemos que sin ella no seríamos nada. Y esto nos hace repensar en la importancia que es la Madre Tierra para nosotros, por el aire, por el agua, por la tierra, por la energía del sol. Y son los pueblos originarios que regulan estos elementos que comprenden las leyes que emite la Madre Tierra para aprender a caminar como lo orienta el cosmos, para que haya esa interrelación entre nosotros y la Madre Tierra.
Aquí cabe destacar de lo que acaba de decirnos la profe Sandra muy generosamente. Es cierto, ¿no? Los pueblos originarios son esos guardianes del medio ambiente. Y gracias por ese recordatorio que nos hace, profe, sobre el papel esencial que cumple para nosotros la Madre Tierra al proveer vida y sustento para todos. Usted hablaba de armonía, de equilibrio, armonía con el medio ambiente. Y es una exhortación que nos queda el día de hoy. Y ya para cerrar, profe, nos gustaría que nos cuente desde su acompañamiento cómo se está fortaleciendo la identidad de la comunidad Uwa.
Bueno, en el proceso de formación de los estudiantes Uwa, bueno, para la institución son estudiantes, pero para mí son compañeros, sí, porque hago parte de ese fortalecimiento en su proceso de formación. Y es contextualizar en los dos mundos cada actividad que se desarrolla. Esto les permite reconocer esa interculturalidad y saber que muchos, digamos, de las palabras técnicas están, digamos, allí encapsuladas en los saberes ancestrales y que desde la parte académica están hilos de sabiduría que, si bien sabemos, todos estos hilos comprenden la esencia filosófica que, de hecho, toda la constitución política y las leyes que rigen la parte terrenal están inversos en eso que hicieron los grandes sabios filósofos, ¿sí? Y que allí es donde aparentemente se fragmentó el saber, pero no es así. Entonces, esos son ramas, pero que están inversas en la filosofía como lo orientan, por lo menos Platón, Aristóteles, pero que ese cúmulo de conocimiento está inverso en el saber ancestral, que son los saberes milenarios que emiten nuestras autoridades. Entonces, todo este acompañamiento encamina a ellos en esa dualidad de saberes.
Gracias, profe Sandra, por este momento, por compartirnos su experiencia amplia, su pasión también, porque podemos notar en sus palabras y en la manera en cómo nos cuenta esta experiencia que se ha desarrollado con esta comunidad, con este pueblo indígena. Y nos motiva también a nosotros un poco a abrirnos también un espacio en estas comunidades, a aportar más de nosotros, a ser también un poco amables, ¿no? Es el llamado amables con el otro, pero también con lo que nos rodea, con todos los seres vivos. Y hemos dado cierre a este episodio, se nos acabó el tiempo. Gracias, profe, por estar con nosotros, profesor Esteban. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por escucharnos. Los esperamos el próximo lunes a las 4 de la tarde a través de Radio UNAD Virtual.
Aquí finaliza Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación. Escúchanos todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.